Recogemos el testigo de los colegas de deportes, encendemos 19:15, hora menos en Canarias, encendemos ya la linterna.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos lo que sabemos a esta hora sobre el doble atentado a las afueras del aeropuerto de Kabul. Estaba cantado. Como te decía, se han producido dos explosiones con unos minutos de diferencia. Una, un ataque suicida frente al Abbey Gate, la puerta donde estaban los británicos en el aeropuerto. La otra, un coche bomba delante de un hotel cercano. Oficialmente se habla de al menos 13 muertos, pero podrían ser muchos más según testimonios como el de Kandigul y los vídeos que estamos viendo en redes sociales. Recapitulamos toda la información con el jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Dos explosiones han tenido lugar en las proximidades del aeropuerto de Kabul. Una de ellas en la entrada conocida como Abbey Gate y la otra en un hotel a unos pocos cientos de metros de ese acceso. En redes sociales hay vídeos en los que se ven cuerpos mutilados en el suelo, cuerpos sin vida, vídeos publicados en algunos casos por periodistas afganos. En otros aparecen ciudadanos afganos trasladando en carretillas a los heridos. Uno o dos terroristas suicidas habrían perpetrado el doble atentado. Varios medios estadounidenses, citando a fuentes oficiales norteamericanas, apuntan a los yihadistas de Daesh, del Estado Islámico, enemigos de los talibanes, como autores del ataque. Pocas horas antes, Estados Unidos y el Reino Unido habían avisado de un posible atentado inminente en el aeropuerto de la capital de Afganistán.
Hace unos minutos hemos hablado con Kandigul Sadiki. Es un ciudadano afgano que estaba frente al aeropuerto cuando se ha producido la primera explosión.
Muchas personas están afectadas. Están muy mal. Están muy mal. Necesitan asistencia médica. Sobre 200 personas necesitan ayuda.
Este hombre nos pedía ayuda desesperada porque tiene el salvoconducto español y está literalmente rodeado de talibanes.
Todos los talibanes están enfrente del aeropuerto. Están decididos a matarnos. Ahora mismo estamos enfrente del aeropuerto. Por favor, necesitamos que nos saquen de este país.
Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política y máster en Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Rogelio, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es muy fácil de plantear, muy cortita, pero imagino que esto merece un curso entero para responder. ¿Y ahora qué? En Afganistán, profesor.
Pues la verdad es que es muy complicado, es enormemente complicado porque de repente una estrategia diseñada durante muchos años y para un largo plazo ha sido cambiada de manera abrupta y ha sido cambiada no solamente por Estados Unidos. No podemos olvidar que aquí OTAN tiene un papel fundamental y que había una misión OTAN que seguía otra de las misiones, la misión ISAF, hasta el año 2014 y en el 2015 se inicia una nueva misión. Y esa misión tenía como objetivo fundamental el reforzar a las Fuerzas Armadas precisamente para defender a lo que se supone había de ser un Estado soberano de ataques como los de los talibanes. Por lo tanto, hay que tener muy presente que, al contrario de lo que indican algunos ahora, que las misiones en Afganistán no tenían como objetivo la construcción de nación, la consolidación de una democracia, por supuesto que tenían como objetivo esa construcción y consolidación de la democracia. Y una parte fundamental de esa misión era el refuerzo de las Fuerzas Armadas para proteger a esa democracia, y ese era el papel de OTAN. Claro. Se ha abandonado esa misión, se ha renunciado a ese objetivo, que era un objetivo lógicamente a largo plazo, no a corto plazo, y ante un cambio tan abrupto de estrategia, pues desde luego yo no puedo responder a cuál es la estrategia ahora. Lo desconozco, pero sí parece que estamos abocados a una enorme inestabilidad.
Seguro, en la región, que seguramente es mucho peor que en el propio país, que también. Ante el atentado de esta tarde, bueno, yo lo del atentado tengo dudas, si es un atentado o un ataque de ellos mismos. ¿Es la confirmación de que eso es el caos? Porque normalmente el terrorismo lo que busca es eso, sembrar el caos y el terror. Pero es que aquí ya está sembrado. El caos es innato en el régimen talibán, ¿no?
Así es, y es un país en el que la hidra del terror tiene numerosas cabezas. No solamente tenemos, lógicamente, al régimen talibán, que es el terror en sí mismo, sino que tenemos a otros grupos terroristas como Al-Qaeda, como el propio Estado Islámico. Tenemos también lo que podría denominarse como subcontratas para llevar a cabo actos de violencia terrorista que en muchos casos se desconoce la verdadera autoría. Porque los intereses geopolíticos, geoestratégicos en esa región son enormes y además porque la violencia se ha demostrado es eficaz. Es decir, los talibán, que son un movimiento integrista que ha llegado al poder a través de la violencia, ha visto reforzado, puede afirmar que la violencia tiene una utilidad y por lo tanto en una región como la que describes con numerosos actores terroristas involucrados ya, enfrentados entre sí, en unos momentos en los que además se ha consolidado esa creencia de la violencia como eficaz, con la retirada además de NATO, de OTAN, perdón, y de Estados Unidos, bueno, pues desde luego no hay mucha constricción para utilizar la violencia. Así que no sabemos quién ha sido, hay especulación sobre si estaba involucrado este grupo denominado Estado Islámico en la provincia de Khorasan, en ese atentado que ha sucedido, que ha tenido lugar en el aeropuerto de Kabul, pero desde luego los actores terroristas son numerosos y desde luego no es muy aventurado desde luego especular con que va a haber un incremento de la violencia terrorista.
Y todo ello, y esto sí que merecería un análisis desde el punto de vista de la comunicación, del periodismo, de la propaganda, sin periodistas sobre el terreno, Rogelio.
Así es hay muy pocos periodistas en este momento y es muy difícil que haya una presencia constante porque desde luego ya se ha visto el tipo de represión que impone el régimen talibán. Esto es muy importante lo que destacas, Ángel, porque creo que en los múltiples análisis que se están realizando sobre la situación en Afganistán en estos días se está ignorando una variable importante. Este escenario es fruto de una negociación en la que han participado gobiernos como el de Estados Unidos. No podemos olvidar que el acuerdo del 2020 entre el presidente Trump y los talibán es precisamente el precedente de esta retirada, pero es que aquí tenemos a lo que se puede denominar como la industria de la paz, entre comillas, es decir, individuos dedicados al negocio de la negociación internacional, presentando la negociación con grupos terroristas como enormemente eficaz y útil y saludable, cuando lo que resulta es ser enormemente saludable para sus bolsillos, para sus ingresos. Me refiero, por ejemplo, a Jonathan Powell, el que fuera jefe de gabinete de Tony Blair, involucrado también en España, intentando dar un lavado de cara a la organización terrorista ETA en numerosas ocasiones. Bueno, pues Powell es una de las personas involucrada en estas negociaciones a nivel internacional y no es sorprendente que en estos momentos individuos como Jonathan Powell no hayan abierto la boca. Son personas que han promovido esta negociación con los talibanes y que han promovido también esta falsa imagen de duros y blandos, de halcones y palomas, como si en un régimen integrista islámico brutal como el de los talibán pudiéramos encontrar a moderados frente a radicales. Claro. Ese esquema que nos suena mucho porque se ha intentado repetir también en nuestro propio contexto, en el caso del terrorismo de ETA o en Irlanda del Norte, bueno, pues es el que se ha aplicado también y por eso esa negociación ha tenido como resultado esa salida y ese reforzamiento de esos supuestos moderados. De hecho, inicialmente los medios de comunicación, las semanas hace una semana cuando se produce la llegada de los talibán, si recordamos, algunos medios promovían esa línea del régimen talibán gobernado por unos moderados que habían cambiado radicalmente y que no eran los mismos bárbaros que habían gobernado en los años 90. Luego esa narrativa ha tenido un cierto éxito. Afortunadamente el periodismo ha respondido y ha contestado y ha puesto en su lugar parte de esa narrativa, pero cuidado, porque como bien indica, sin la presencia de periodismo y cuando el foco mediático vaya perdiendo atención, pues esa narrativa puede llegar a tener una cierta eficacia.
Pues seguiremos muy atentos. Me temo que en los próximos meses y años vamos a hablar muchas veces del infierno. Rogelio Alonso, profesor, como siempre, gracias. Y si me permites, recuerdos en casa.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Bueno, abrazo, Rogelio. Chao, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando noticias de este jueves en el que la actualidad pasa por el doble atentado de esta tarde en el aeropuerto de Kabul. Yo no sé si atentado o ataque de los mismos. En fin, lo último es que el Pentágono confirma en un comunicado que hay varios soldados americanos muertos. El Wall Street Journal habla de al menos 4 marines. Quiero que escuches a Arun. Estaba en la zona de la primera explosión, pero unos minutos antes se había vuelto a casa. Su mujer se quedó allí y fue testigo del ataque. Arun nos ha contado hace unos minutos que ella estaba muy asustada y que ha visto morir a bebés delante de sus ojos.
Ella mentalmente no está bien, solo grita. Ella está rota porque ha visto las personas heridas, las personas muertas. Ella ha visto los bebés heridos, los bebés muertos. También ha visto las mujeres que están muertas.
Seamos conscientes. Esto es el infierno y no ha hecho más que empezar. La segunda clave de esta tarde nos lleva hasta Peñíscola. Allí los bomberos acaban de recuperar el cuerpo sin vida de la mujer que quedó enterrada bajo los escombros del edificio que se derrumbó ayer y te contamos aquí en directo en La Linterna. Última hora, Quique Rodríguez, COPE Castellón, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Por ahí pasa la última hora precisamente, justo 24 horas después del derrumbe de este edificio en Peñíscola. Se acaba de hallar el cuerpo sin vida de la mujer de 54 años, por tanto son dos las víctimas que nos deja este trágico suceso ocurrido en la costa del Azar. La mujer de 54 años y su hijo de 15 años, que era hallado a las 7:43 de esta mañana. Una tercera persona fue rescatada la pasada medianoche. Es un segundo hijo de esta mujer. Está herido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Comarcal de Vinaroz, aunque evoluciona favorablemente. Tiene 26 años. Recordemos, el edificio derrumbado consta de 3 alturas con 20 apartamentos y está en la urbanización Font Nova. Durante todo el día, 140 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y también llegados desde Valencia han participado en las labores de rescate.
Gracias, Quique. Tercera clave, los datos del coronavirus. Hoy sumamos otros 171 muertos. La tasa de incidencia cae hasta los 276 casos por 100.000 habitantes. Te recuerdo cómo quedan los grupos, por cierto, de la fase de grupos de la Champions. Hablamos de fútbol, claro. El Atlético de Madrid con Liverpool, Oporto y Milán. Real Madrid con el Inter, el Shakhtar y el Sheriff de Moldavia. Barcelona con Bayern Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev. El Sevilla con el Lille, Salzburgo y Wolfsburgo. Y el Villarreal con el Manchester United, Atalanta y el Young Boys de Suiza. Te estamos contando lo que está pasando casi al segundo en el aeropuerto de Kabul, después de esa explosión que ha dejado al menos 50 muertos, imagínate. Esta masacre es la última tragedia que están viviendo los afganos. Habrá infinitas. Ponte en situación. Los talibanes toman el poder. La población tiene que huir literalmente de sus casas. La gente no quiere vivir bajo el yugo talibán. Intenta escapar, pero no van a poder hacerlo la inmensa mayoría. No te descubro nada nuevo si te digo que eso es lo que ha estado pasando en Afganistán los últimos días. Y verás la que se avecina. Pero claro, mentalmente, ¿cómo estará una persona a la que le pase lo que le pasó a este joven afgano con el que hablamos aquí en La Linterna?
Escucha. Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos. Entonces nunca voy a perdonar a ellos. Nunca en mi vida. Y nunca voy a cambiar la bandera de mi país. Nunca. Así no podemos solucionar el problema. Yo sé, pero yo no puedo olvidar lo que pasó a mí.
¿Cómo estarías psicológicamente? ¿Cómo se te queda la cabeza? ¿Cómo se puede superar ese infierno sabiendo que va a ir a más? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos viendo la situación de los afganos y sobre todo de ellas, de las afganas. Para contestarlas e intentar conocer el estado de los refugiados, hemos llamado a la psicóloga especializada en atención a familias, Aurora García. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, una pregunta así a bote pronto que imagino que tendrá mil millones de matices. Pero, ¿a alguien así como este chico al que acabamos de escuchar, se le puede recuperar, se le puede curar emocionalmente, Aurora?
Pues con el apoyo psicológico y sobre todo con el apoyo social de la ciudadanía se pueden conseguir una mejora en su salud mental, por supuesto.
¿Cómo les puede afectar a estas personas que están pasando las más traumáticas situaciones que uno puede imaginar? ¿Cómo puede afectar esto a su estado emocional?
Pues las consecuencias psicológicas son inestimables, Ángel. Pues ante cualquier conflicto, la salud mental de las personas tiene un alto riesgo de verse afectada, no solo de una forma inmediata, sino también a un largo plazo. Con vivencias tan dramáticas como las que estamos viendo estos días, que interfieren de una manera tan negativa en el desarrollo de las personas, especialmente con más virulencia en la etapa infanto-juvenil, no olvidemos que estos niños, estos jóvenes, desde su primera infancia están sometidos a presiones emocionales y tensiones. Entonces se manifiestan unas respuestas como ansiedad, miedo y pérdida de la autoestima. Y estas respuestas ante estas adversidades tan amenazantes difieren de unas personas a otras dependiendo la edad y las experiencias previas.
Claro. Hablando precisamente de las edades, en este caso, para los niños, ¿pueden ser los más afectados o quizás precisamente por esos niños son los que tengan mejor salida?
Tanto en los niños como en los adultos el sufrimiento es indescriptible.
Ya.
En el caso de los niños, cierto es que al ser la población más vulnerable se enfrentan a unas situaciones muy distintas a las habituales, pues llegando a afectar a su integridad física en general, a su estado emocional principalmente e incluso a la memoria, derivando en un estado de conmoción, incluso llevando a fobias y a una serie de inseguridades debido a esas experiencias que ya han vivido y las que ahora están viviendo, las que les queda por vivir. Incluso pueden desencadenar un cuadro clínico que podría incluir una depresión, un retraimiento, incluso un trastorno del sueño, llegando en algunos de los casos a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Date cuenta que muchos están reviviendo las experiencias, están viéndose inmersos en una situación de huida como si estuviera sucediendo de nuevo. Muchos de ellos presentando cierta dificultad para diferenciar entre la fantasía de la realidad.
Claro.
Y a un largo plazo podrían tener dificultad de establecer relaciones personales sanas porque se sienten ansiosos e inseguros. Y otros, a lo mejor, puede ser que no sean capaces de hacer frente a sus emociones y lleguen a desarrollar una personalidad inestable, llevándoles a conductas agresivas, inseguras y dificultad para integrarse en la sociedad.
Aurora, te pregunto en tu despacho, en tu consulta de psicología, ¿cómo les puedes ayudar a minimizar, cuanto menos, esas patologías posteriores?
Ajá. Pues mira, mediante el tratamiento psicológico, que es fundamental y muy importante porque se puede ayudar a reconstruir la confianza y esa autoestima. Además, se les puede permitir focalizar en las fortalezas que siguen teniendo para seguir adelante con la vida. Y sobre todo, evitar la aparición de otros trastornos, como puede ser el síndrome de resignación, que afecta principalmente a niños y adolescentes que empiezan a crear cierta apatía, mutismo. Mediante este apoyo psicológico, la persona va a ir aprendiendo a asimilar y aceptar las situaciones que están viviendo y aprendiendo a controlar esa ansiedad. Por eso es importante darles estabilidad, que sientan el respaldo de una estructura, de un marco de seguridad.
Y la última. Hemos ido a hablar estos días, apuntabas tú hace un momento, ese trauma de la huida. Hemos oído hablar del duelo migratorio. ¿Esto qué es? ¿Cómo afecta esa huida en masa, ese éxodo terrible a una persona?
Pues mira, date cuenta que son personas que se han visto obligadas a huir con su familia para proteger su vida y que pierden sus referentes vitales, su hogar, su economía, su estatus, sus amigos, sus costumbres. Y teniendo en cuenta que la recuperación emocional va íntimamente ligada a esa inclusión que yo te comentaba anteriormente, tanto social, laboral, familiar y de esa participación ciudadana, cuanto más participación de inclusión social tengan, más estable será su salud mental. Como decía, el duelo migratorio es un tipo de elaboración de la pérdida que comienza cuando una persona emigra. es un proceso complejo, pero no necesariamente patológico, y está asociado al haber dejado atrás cosas con las que se ha crecido y se ha vivido. Se vive como si nos enfrentáramos al fallecimiento de algo, que en realidad es una pérdida igualmente. La diferencia es que no es definitivo y puede re-experimentarse una y otra vez. La persona va a pasar por una serie de fases muy parecidas, muy similares a las de un duelo ordinario. Puede haber una primera etapa de negación de los hechos, de lo ocurrido, una segunda donde se comienza a ser consciente de esa situación. Después pueden ir apareciendo diferentes emociones como rabia, protesta, tristeza, miedo, hasta llegar ya a una etapa de aceptación. De esto es lo que hay, esto es lo que ha ocurrido y vamos a buscar soluciones hasta llegar a esa última fase tan importante del establecimiento de nuevos apegos.
Aurora García Moreno, psicóloga, me quedo con ese titular. Se les puede ayudar a salir adelante. Gracias, Aurora, cuídate.
Muchas gracias, buenas tardes.
Adiós, un beso.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo.
Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado, sobremesa de cine en 13.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Soy tu asistente de voz, ese al que le preguntas continuamente ¿hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? O ¿tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor, dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Perry.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es jueves. Como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Manuel Marín, CEO de Libay. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Encantado, bueno, de saludarte.
Igualmente, he dicho Manuel Marín, tengo que decir casi vecino, ¿no? Según me han contado.
Sí.
Vale, vale. Oye, hasta donde yo sé, Lival es una startup de cascos inteligentes. A mí cuando me lo comentaba un amigo común esta mañana, Carlos, pensaba, los cascos, pensaba cascos de escuchar, de oído. No, no. ¿A qué cascos te refieres, Manuel?
Pues mira, Ángel, como todo proyecto de emprendimiento, al final se busca resolver una problemática y en nuestro caso, Lival, desde hace ya 2 años, diseñamos, fabricamos y distribuimos para toda Europa cascos inteligentes conectados, aplicación y plataforma, para resolver esta problemática de lo que es la movilidad dentro de las ciudades, tanto en bicicleta en carretera, bicicleta eléctrica, monopatín, con idea de buscar un concepto de prevenir accidentes, con una serie de servicios, una serie de funcionalidades que te permite que estos usuarios puedan convivir con el resto de elementos del sistema, vehículos, motos, etcétera, dentro de un concepto de intentar respetar la normativa seguridad vial, porque uh-huh. buscamos un concepto de que esta movilidad sea escalable, pero ante todo segura.
Resúmeme, ¿cuáles serían esas funciones? Hablamos de estos cascos inteligentes para la cabeza, en esos nuevos vehículos de movilidad urbana. ¿Cuáles serían esas funciones, en resumen, Manuel?
Pues en resumen es que un casco normal te prevé de cualquier lesión grave ante un accidente. El casco inteligente con una serie de servicios, como puede ser sensor de luz de frenada, incorpora también un mando para que no tengas que soltarte de manos para todo lo que es la indicación de intermitente, izquierda, derecha, y pueda señalizar tus giros al resto de vehículos. Y además de servicios de SOS, en el caso de que salgas a la montaña, si tuvieras un accidente, tenemos un servicio conectado que el casco detecta que ha habido un accidente, te enviaría una señal o bien a tu servicio de seguro que hayas contratado para asistencia o bien tu contacto. Y este servicio, de hecho, es un servicio que ya hemos podido demostrar su funcionamiento, pues hemos salvado ya 3 vidas reales, entonces en Alemania y en Inglaterra, y es por lo que nos han dado el premio Paul de Freno en este último año, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿qué tiene que ver vuestro proyecto, vuestra empresa, Lival, con la lucha contra la despoblación?
Bueno, pues esto también fue una decisión que tomamos hace 2 años, cuando estábamos preparando todo lo que era la parte operativa de lanzar un proyecto de fabricación de cascos, en el que al final decidimos que la fabricación, en vez de tenerla en China, como es lo habitual, pues queríamos tenerlo en España, ¿no? Y dentro de este concepto entendíamos también que no solamente Madrid y Barcelona tienen que ser las ciudades donde se construye un proyecto industrial o de fábrica, y es por eso que nos fuimos a Albacete, para entender también que como centro logístico para toda Europa y como fabricación, ¿no?, a partir de noviembre de este año, pues era un concepto en el que también tendríamos que llevar a otras zonas esta industria, ¿no?, y tecnología.
¿Para qué tipo de vehículos me has comentado que están adaptados?
Pues actualmente tenemos bicicleta carretera, tanto bicicleta eléctrica como bicicleta normal, monopatín, tenemos bicicleta de montaña y en breve, ahora en el CES de Las Vegas, lanzaremos para casco de moto.
Qué bueno. Oye, el proyecto me parece alucinante, el desarrollo me parece infinito, pero ¿esto dónde se fabrica?
Sí, pues un poco como decía, inicialmente todo lo que ha sido toda la parte de certificación, primeros productos y lanzamiento al mercado, empezamos en 2018-2019 en China, pero actualmente la fábrica la hemos traído aquí en Albacete y vamos a empezar a fabricar desde España.
Qué bien. ¿Creéis que esto va a ser obligatorio? Quiero decir, ¿vamos a ver a todo el mundo con casco en ese tipo de vehículos? Yo lo estoy deseando, por cierto, pero...
Pues tarde o temprano llegará, porque nosotros, ya digo, la distribución es en toda Europa, estamos viendo como los diferentes países, como Alemania, Inglaterra o Nordic, que quizás están más evolucionados en este concepto de movilidad, cómo han ido incorporando pues desde un punto de vista de regularización. Nosotros, a partir de septiembre, empezamos a trabajar en un proyecto con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, que se llama Cloud 3.0, para precisamente definir estas reglas de cómo un casco inteligente puede aportar información al resto de vehículos y esa comunicación de coche con bicicleta, cómo puede aportar seguridad a lo que es el sistema de seguridad. Por lo tanto, sin duda, esto vendrá.
Seguro. Y la última, Manuel, ¿dónde, cómo se os puede localizar? ¿Dónde puede uno informarse de vuestros cascos?
Pues mira, estamos en tanto en ámbito online, en nuestra página web, que es la de www.lival.eu. Estamos en Amazon, estamos en todas las plataformas digitales como Trading, etcétera, pero te voy a dar una primicia porque ahora en septiembre abrimos Punto Físico, que es la primera tienda a nivel mundial de Lival, y estaremos en San Sebastián de los Reyes, en el Plaza Norte de San Sebastián de los Reyes, donde la gente puede ir a probar la experiencia y puede probar la funcionalidad in situ.
Así nos pilla al lado de casa. Manuel Marín, CEO de Libal. Gracias y mucha suerte, Manuel. La vas a tener, seguro.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo, amigo. Adiós. Nuestro siguiente emprendedor es Alejandro Poveda, CEO en España de Outfund. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es Outfund?
Nosotros somos una alternativa de financiación para empresas online, principalmente, que están en fase de crecimiento. Es decir, nosotros proporcionamos capital no dilutivo, sin pedir garantías personales, que se puede utilizar exclusivamente para marketing y stock. Y esto lo conseguimos hacer en 24 horas.
¿Quién pone el dinero? ¿Quién aporta el capital?
Al final hay fondos de deuda que nos dejan a nosotros este capital para que nosotros lo prestemos a diferentes compañías en fase de crecimiento.
Ajá. Esas compañías, ¿quiénes son? ¿Pymes? ¿De qué sectores? ¿Cualquiera puede acceder a vuestros préstamos?
Principalmente son compañías que tengan un foco muy online, que las ventas se generen a través de plataformas online, que estén facturando ya un mínimo de 10.000 euros al mes, es decir, que ya hayan demostrado el modelo de negocio, que hayan demostrado que el producto funciona y simplemente lo que necesiten es aumentar esa inversión en marketing o aumentar ese inventario para poder vender mucho, mucho más.
¿Os centréis principalmente en el sector del comercio electrónico o ampliáis alguno más?
Estaremos principalmente en el sector del comercio electrónico, que es el que, gracias a la tecnología e inteligencia artificial, podemos analizar muy rápido y dar una respuesta en 48 horas de si realmente podemos dejar cierto capital a las compañías para crecer.
No solo estáis en España, creo, también en Reino Unido. En ambos sois el mayor inversor en e-commerce y todo eso sin cobrar intereses. ¿Cómo se hace eso? ¿De dónde obtenéis beneficios como empresa?
Exacto. Realmente la matriz está en Reino Unido. Reino Unido compró hace 2 meses la compañía que cofundamos hace 1.5 años y la sede está principalmente en Reino Unido. Estamos presentes en España, también en Australia y en Estados Unidos. No cobramos ningún tipo de interés o no aplicamos ningún tipo de interés porque nuestro servicio lo único que tiene es una tarifa fija. Nosotros hablamos con el emprendedor, vemos sus necesidades, le prestamos el capital que necesita para crecer y a partir de ahí a ese capital nosotros le aplicamos una tarifa, que es lo que nos tendría que devolver, ¿vale? Por regla general esa tarifa suele estar alrededor del 6%.
Oye, ¿es verdad que en 24 horas dais una respuesta?
Sí, lo estamos intentando, pero la realidad es que estamos tardando 48 horas de hoy.
Bueno, tampoco está mal. Tampoco está mal.
No está mal.
¿Y cómo conseguís esa trepidación?
La verdad es que ninguna decisión la toma el ser humano. Cualquier decisión es tomada por algoritmos y por inteligencia artificial. Y gracias a la tecnología, nosotros tenemos unos parámetros que podemos definir y analizar compañías muy rápido.
Uh-huh. Oye, Alejandro, visto desde fuera, ¿sois la competencia de los bancos o por lo menos de la financiación tradicional?
No, para nada. No somos competencia de los bancos porque los bancos al final entienden las startups o las empresas que están creciendo de una manera y les dejan cierta financiación. De hecho, todos nuestros clientes tienen a los bancos como principales proveedores de deuda. Pero uh-huh. Hay un momento que el banco no les deja más financiación. Ya. Es allí cuando nosotros, estudiando las ventas que generaron el mes pasado, nosotros somos capaces de dejarles más financiación y ser un poco más agresivos.
Oye, cuando dices nosotros, ¿quiénes sois vosotros? Tú eres el CEO, pero ¿cuántos más?
Bueno, la realidad es que yo soy country manager de España. Somos alrededor de 60 personas. En Reino Unido es donde está realmente el CEO de la compañía, porque al final nos compraron hace 2 meses. Yo era el CEO de la anterior compañía. Y bueno, partiendo de esa base, pues al final somos un equipo bastante grande, la verdad.
Muy bien. Oye, y ya casi la última. ¿Vuestro protocolo de actuación siempre es personalizado para la empresa o tenéis una especie de hoja de ruta más o menos denominador común?
Nos gusta mucho entender qué necesidades tiene la compañía. A nivel de crecimiento, dónde quiere estar de aquí 2 años. Al final es capital no dilutivo, es decir, nosotros no le quitamos un porcentaje de la empresa a la compañía. Entonces nos gusta entender cuáles son realmente sus necesidades, cómo quiere crecer, dónde ve esta empresa al cabo de 2 años y a partir de ahí hacemos planes a medida para ayudarles con todo lo que es el capital para el marketing stock.
Y la última, si yo tengo una idea, si necesito financiación para ese tramo concreto de mi desarrollo, ¿cómo, dónde puedo contactar con vosotros o informarme de qué aportáis?
Realmente, cuando tengas una idea, primero tienes que desarrollarla, llevarla a cabo, y cuando empieza a funcionar, ¿vale? Cuando estés dando esos primeros pasos, cuando ya has dado esos primeros pasos, es momento de contactarnos y que nosotros te ayudemos a correr un poquito más si realmente es lo que necesitas. Y puedes contactarnos prácticamente el proceso, bueno, el proceso es 100% online, es simplemente acceder a la plataforma, a la página web out.fan, y a partir de ahí simplemente rellenas un cuestionario. Conectas ciertas plataformas de tu negocio digital y en 48 horas tienes una respuesta de nuestra parte.
Alejandro Poveda, CEO en España de OutFun. Gracias y que tengáis mucha suerte, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Adiós, adiós, buenas tardes.
Adiós, hasta luego.
La linterna. COPE. Estar informado.